Desde la diócesis de Cativá reciban todos un fraterno saludo a toda esta gran familia de la diócesis. Soy María Consuelo Rodríguez, asesora del campo de Vida en Comunión. Bienvenidos a este espacio que nace hoy y que todos ustedes van a conocer como En Comunión Samaritana. Estamos viviendo un momento difícil para el mundo entero. Es justamente en situaciones tan dramáticas donde pensamos que, bueno, sobreabunda la gracia. Es un momento especial, una realidad que nos desafía a todos. Parte de estos nuevos retos es que como iglesia vamos a aprovechar estas tecnologías para estar en comunicación con nuestros agentes, los fieles de la parroquia, con toda esta familia que conforma nuestra iglesia. La iglesia física se cierra, pero la espiritual debe permanecer abierta y no se cierra la iglesia física tampoco porque, como lo constatamos, todas, prácticamente todas, están haciendo Eucaristías online. Debemos ser los primeros en dar ejemplo como participantes de esta iglesia precisamente en obediencia para evitar estar todos en nuestras casas y evitar que esta pandemia no cobre los cientos de vidas que se suman en otros países, que es un reto y que nos va a animar a aprender y a mirarnos desde otras perspectivas, desde otros canales. Es hoy ahora cuando debemos dar testimonio del trabajo apostólico en comunión, precisamente desde este campo de Vida en Comunión, de la pastoral diocesana. La iglesia necesita servidores, misioneros, comprometidos en la unidad y el esfuerzo para que en estos momentos seamos muy creativos para vivir la misión, dejando actuar al Espíritu Santo. La iglesia samaritana necesita acción comunitaria y Dios siempre nos pidió eso. Acordémonos de Juan 17 cuando nos decía que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que me enviaste. Es tiempo de abrazar a ese Jesús, de abandonarnos en el Padre con mucha esperanza, con mucha fe, para que salgamos victoriosos de esta tribulación que vive el mundo entero. Esto supera cualquier película de ficción, pero bueno, de esto vamos a salir abrazados a Dios. En este momento difícil debemos acudir a la fuente, precisamente a la invitación que siempre nos ha hecho Jesús y que nos pide ser buenos samaritanos. Y esto solo se logra viviendo la espiritualidad samaritana. Pero todos ustedes dirán, bueno, pero ¿por dónde empezar? Precisamente desde cada uno, poniendo desde lo que soy, mis talentos, desde la familia y desde nuestro quehacer. Es un desacomodarnos a lo que hemos vivido siempre, pero lo vamos a hacer con toda seguridad y vamos a salir bien. Hoy nuestro tema para este programa En Comunión Samaritana son las pequeñas comunidades samaritanas y misioneras. Pero más que eso es también el testimonio que desde familia y como agentes de esa pastoral, como animadores de esas pequeñas comunidades, ¿cómo podemos hacer esta evangelización desde nuestras casas? Y hoy con mucha alegría tengo que contarles que estamos trabajando precisamente vía Skype. Estamos grabando cada uno desde nuestras casas y les pedimos perdón anticipadas por los errorcitos que puedan oír o las deficiencias de sonido, pero lo vamos a intentar para llegar a todos ustedes, nuestra comunidad de la diócesis de Engativá. Con gran alegría les cuento que han aceptado esta primera invitación para iniciar esta evangelización vía online, una familia muy, muy querida para nosotros en la diócesis, porque ellos aceptaron una invitación desde hace un par de años, este reto de las pequeñas comunidades, y lo hicieron en familia. No uno y otro, sino todos en familia. Por eso le damos a la bienvenida a la familia Torres Cortés. Ellos son papá, mamá, los hijos, hermanos, nieto. Están todos aquí presentes. Y le doy la bienvenida a Luis Ernesto Torres, papá. A María Belén Cortés de Torres, mamá. A Diego Torres, hijo. A Laura Alejandra, hija. A Néstor Leonardo, hijo. Y a Carlos Daniel, que es el nieto. A todos ustedes, familia Torres, qué alegría tenerlos aquí en este espacio que inicia hoy, que bueno, que va a ser histórico porque es la primera vez que lo hacemos. Bienvenidos y muchas gracias por aceptar esta invitación.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias por la invitación.
Bueno, ahí los oyen todos ustedes. Vamos a empezar con algo muy sencillo. ¿Quiénes son? ¿Quién es la familia Torres Cortés?
Mi nombre es Luis Ernesto Torres Gómez. Mi profesión es conductor. En este momento estoy trabajando con un colegio. Pues estamos en ese receso por esta pandemia. Mi familia la conforma mi esposa María Belén Cortés, mis hijos Diego Armando Torres Cortés, Néstor Leonardo Torres Cortés, Laura Alejandra Torres Cortés, y tenemos a nuestro nieto hace un tiempito con nosotros, y él hace un nuevo miembro de la familia.
Todos tenemos familias y todos en este momento estamos, como dicen, estamos guardando esta cuarentena. Ustedes obviamente están allí también guardando y obedeciendo este mandato que nos mandan para que este virus no se expanda. Pero bueno, contémosle a nuestros oyentes. Yo pienso que los testimonios son más valiosos que ponernos a hablar de cosas puntuales, que son las pequeñas comunidades, todo esto. Esto lo vamos a ir conociendo para quienes no lo saben. ¿Cómo llegan a ser ustedes animadores? Todos, porque Laura es animadora, Diego es animador, Anita también, Luis. ¿Cómo llegan ustedes a vincularse a la parroquia y a ser animadores? ¿Cómo es que aceptan este reto, que no es nada fácil, de ser animadores de pequeñas comunidades?
Hace más de 20 años como catequista he servido en aproximadamente 3 parroquias. Y al llegar a la parroquia de Santa Mariana de Jesús, allí entonces nos animaron para formarnos como animadores. Ya éramos servidores como ministros de la comunión, como lectores, como catequistas. Y entonces, como mis hijos siempre le han cantado a Dios, los 3, entonces nos animaron como familia que formamos parte de las pequeñas comunidades y nos fuimos formando durante el tiempo, como unos 3 añitos, y eso fue maravilloso. Más nos enamoramos de Dios con más fuerza, y entonces hasta llegar a formar nuestra pequeña comunidad Profeta Daniel. El padre Jaime Rivera, que fue el que vino, entronizó nuestra pequeña comunidad, y pues ahora ahí vivíamos en arriendo, cerca de la parroquia. Ahora vivimos un poquito más lejos, ya en nuestra casita propia, y ahí seguimos. Con mucho amor, con mucho ánimo.
Esa era mamá María Belén. Pero no es fácil, o sea, uno dice, estaba con mis hijos. Sí, definitivamente aquí hay un testimonio, y es que papá y mamá arrastran. Y arrastran a los hijos, y ustedes lo hicieron. Pero no es fácil cuando llega un reto tan grande, porque es que esto de la formación que está contando María Belén era una formación en donde nos tomó más de un año, yo creo que 2 años, que tocaba ir en las noches, que tocaba dejar la casa, que tocaba desacomodarnos y poner mucho de nuestra parte para poder recibir esa formación. Ellos lo recibieron en la Escuela Diocesana del Discipulado Samaritano, que en ese momento conformó la diócesis precisamente para poder formar a estos animadores de pequeñas comunidades. ¿Cómo lo hicieron ustedes para no decaer en el intento y mantenerse siempre ahí, activos y vivos?
Como tú dices, esto no es fácil, es un reto. Es renuncia, sacrificio, es entrega. De lo contrario, no se podría hacer.
Pero, por ejemplo, Diego y Alejandra, que están en ese momento, ¿cómo aceptan ellos ese reto? Y ese, porque son los jóvenes de la casa, más el otro hermanito. ¿Cómo aceptan ese reto? También de que su papá y su mamá los involucren en una situación como esta.
A ver, lo que pasa es que para bendición de este hogar, para alabanza para Dios, tuve como la bendición grande de poder que estos hijos míos llegaran como de los 10 años. Entonces, cuando están en esa edad, es todavía fácil. Ya grandes no, para todos los que estén oyendo, por favor. Esto es desde el principio, desde que están en el vientre de la mamita, poderlos llevar en este caminar. Ellos entienden, desde el momento que están en el vientre de la mamá, ellos entienden, sino que nosotros nos alejamos mucho de Dios, los dejamos, los bautizamos y nos abandonamos de ellos, les hacemos la primera comunión y vamos tomando esto como requisito, pero no, esto es un caminar desde el principio para poder tener frutos. Entonces, prácticamente yo diría, para mí, para bendición de Dios, no me costó trabajo en ese sentido, porque ellos han sido muy nobles, muy dados a la obediencia. pero yo sí comprendo que no es fácil en otros casos, que no es fácil. Aquí tengo esa bendición enorme de haber podido llegar todos a los pies del Señor y poder seguir perseverando, porque esto es de perseverancia también, de todos los días, de no abandonarnos, de mucha oración, de mucha entrega para poder seguir adelante.
Un dato fundamental, y esto podríamos resumirlo al final como esos tipsitos que vamos a darle a nuestros fieles: incluir a Dios en nuestra familia desde siempre y darle ese conocimiento, ese compartir a Dios a nuestros hijos desde que son chiquititos, y tú lo dices, desde el vientre materno. Eso es muy lindo. Pero bueno, ahora, ¿quién se anima a contarnos qué es ser un animador de pequeña comunidad?
El pilar de esto es una mamá como ella, que tuvo ese encuentro con Dios de una manera fuerte, ¿sí? Llegó ese Señor a su corazón y le cambió su vida, ¿no? Y eso hizo mella en todos nosotros, ¿no? El caminar del Señor lo hemos tenido, como lo decía anteriormente mamá, hace más o menos unos 20 años. Se dio por parte de mis padrinos de bautizo, que empezaron como a invitarla a ella, pero ella siempre tenía en su corazón eso, ¿no? Entonces ha sido siempre ese ejemplo de una mamá de Dios, ¿sí? De una mamá, sí, de un papá de Dios, obedientes a las cosas del Señor. Entonces siempre vimos ese ejemplo, ¿no? Perfectos, pues no somos perfectos, no somos una familia perfecta, cada uno tenemos nuestros errores, nuestras necesidades, pero siempre estuvo esa semilla. Y en este caso, gracias a Dios, la sembró mi mamá. Entonces, eso ha sido, pues, una bendición grande. Cada uno hemos descubierto nuestros talentos, los regalos que Dios nos ha dado.
Sí.
Mamá, como catequista, ya lleva mucho tiempo sirviéndole al Señor en las parroquias. En estos momentos, ellos hace más o menos unos 4 años, gracias a Dios, los escogieron también como ministros de la Eucaristía, que también pues es algo pues que uno dice, Dios, nosotros no merecemos tanto, ¿no? Pero
sí,
pero ha sido algo espectacular, ¿no? Algo muy especial. Nosotros, a través de la música, Néstor, que es mi hermano, Laura, también pues contar cosas ya muy al detalle, pues nos demoraríamos mucho, pero el Señor nos ha dado esa oportunidad de servirle a través de los dones que nos ha dado. Y la música fue uno de ellos. Nosotros llegamos a la primera parroquia hace 20 años, llegamos a un coro con mi hermano. Queríamos servirle al Señor, no sabíamos cantar, pero el Señor nos fue ayudando, nos fue formando y nos escogió. Y desde ahí, pues hemos cantado en las parroquias durante todo este tiempo, sirviéndole al Señor a través de la música. Y eso ha sido pues algo muy especial. La invitación de las pequeñas comunidades pues fue un reto también, porque nosotros veníamos como tal en un servicio puntual en la parroquia, ¿sí? El padre Jaime, que fue un promotor o fue el pionero de las pequeñas comunidades acá en la diócesis,
sí,
pues él nos empezó a conocer, ¿no? Como familia, cada uno en nuestros grupos, digamos, en nuestras
pastorales.
Uh-huh. Nosotros desde la música, mis padres desde la catequesis, desde ministros. Entonces él algún día nos hizo la invitación, necesito verlos tal día, nos hizo la invitación, y él nos contó el proyecto. Él nos dijo, la diócesis quiere formar animadores, y nos explicó como esa forma de volver como a las pequeñas comunidades de San Pablo, ¿no? Que se reunían en las casas. Nos explicó eso, porque realmente uno siempre piensa que se puede manejar las cosas del Señor de una sola manera, ¿no?
Sí.
Se pueden hacer de muchas maneras. Y él nos dice, pues, la invitación como familia es esa. Quiero que ustedes estén en este proyecto. Eso fue hace más o menos 5 o 6 años, cuando él estuvo de párroco acá en Santa Mariana de Jesús.
Y fue el plan piloto, y fueron ustedes, y como fue ese grupo piloto, sí, me acuerdo,
fue
claro.
El plan piloto, sí. Él nos dijo, no, pues no los vamos a mandar así a la, sí, digamos, como a la deriva, sino que nosotros los vamos a formar y les vamos a dar herramientas para que ustedes puedan formar una pequeña comunidad, y nos empezaron a formar. El tema de la formación dura, porque eran temas, digamos que eso era en la noche, recuerdo tanto que uno, sí, llegaba del trabajo y tenía que ir pues a formarse, ¿no? Con los profesores de la escuela diocesana. Y eso pues es un sacrificio en cierta parte, ¿no? Porque el tiempo a veces es complicado. Pero logramos, digamos, sacar ese tiempo y como familia logramos formarnos, ¿no? Logramos sí. graduarnos y ya luego pues nos hicieron ese envío y logramos convocar la gente. Se entronizó pues la palabra en nuestra casa, como lo decía mi mamá. Vivíamos en una casa que no era nuestra, era en arriendo. Y bueno, pues, digamos que eran muchas cosas que se presentaban allí. Digamos que todo el tiempo, ¿no? El tiempo y más que todo a veces el tiempo y también a veces uno se desanima, ¿no crea?
Sí, claro.
Uno no es fácil el perseverar en las cosas del Señor. Hay mucha fragilidad en eso y uno tiene que siempre ponerle las cosas a Dios. Él conoce todo, pero se logró y logramos pues, formarnos, ¿no?
Pues ahí vamos.
Y ahí vamos, ¿no? Con todos los defectos y las cosas que se pueden presentar en el caminar del Señor.
¿Cuáles dirían ustedes que son como esas características, esos dones que debe tener un animador de pequeña comunidad?
Pues primero ser humildes, ¿no? Uh-huh. La humildad y educar el corazón, ¿no? Uno a veces no es humilde y uno pretende hacer las cosas como uno quiere, pero el Señor siempre te encamina por donde Él las quiere. Entonces la palabra es fundamental, ¿no? Alimentarnos de la palabra. Gracias a Dios nosotros pues teníamos esa bendición de estar cada domingo en la Eucaristía. Pues digamos que entre semana era complejo por los trabajos de cada uno. Pues mamá ella, gracias a Dios, ella trabaja desde la casa. Pero todos nosotros, mis hermanos y mi padre siempre hemos trabajado. Entonces a veces pues los horarios no se complicaba. Pero siempre teníamos esa fuente que es la palabra y es la Eucaristía que es algo que nunca puede faltar, ¿no? Digamos que es la vida sacramental.
Sí.
Porque en esto se han presentado muchas cosas en cada uno de nosotros, ¿no? Porque así como somos familia, cada uno pensamos diferente. Cada uno tenemos nuestra manera de ver la vida, pero hemos logrado, digamos, compactar eso para el fin único que es que todo el mundo conozca al Señor. Entonces eso ha sido la palabra, como les digo, fundamental, y la vida sacramental que es la Eucaristía. Hay otras cosas, pero digamos que esa Eucaristía es lo que nos alimenta, así como tenemos que alimentarnos el cuerpo con los alimentos, pues la Eucaristía es nuestro alimento espiritual. Y eso era lo que siempre nos ha mantenido.
Esperamos que esta comunicación online, pues al final de todo esto sea como un amanecer, como un renacer y vengan muchas personas, porque esto tiene que dejarnos a todos desde esta reflexión que nos obliga ahora a estar en este encierro. Tiene que haber una reflexión y yo espero y confío que sea ese abrazarnos a Dios. Muchos van a salir también fortalecidos para decir, bueno, ¿cómo puedo? ¿Qué camino puedo seguir para estar más cerquita? ¿Cómo funciona una pequeña comunidad?
De acuerdo a la estudio que hicimos, todo se conforma más o menos de 10 a 12, 13, 14, bueno, es algo relativo porque uno no puede excluir a nadie.
Sí.
Reuniones de cada 8 días en nuestra casa o donde se termine. Y a la luz de la palabra se toman unos trocitos que nosotros llamamos pericopas, que inclusive ustedes muy gentilmente nos envían como una cartilla, como una guía. Y a través de eso entonces la llevamos a cabo. Nosotros, como la palabra misma lo dice, somos animadores. No somos líderes ni nada, sino animadores. Entonces la idea es que el que venga participe y se deje tocar de la palabra de Dios. Yo siempre le recalco que llega uno decaído y tiene que salir cambiado. Una palabra nos puede llegar a cambiar la vida. Yo siempre le recalco eso. Hacen una reunión de más o menos una hora, hora y media por mucho. Terminamos con un ágape, un compartir. Y entonces sí, nos basamos en la lección divina. Es el método de lectura que nosotros tenemos.
Pues hay muchos métodos de lectura bíblica, como lo sabemos, pero en la formación nos dijeron el que se va a estructurar pues es la lección divina. ¿Sí? Entonces digamos que como lo decía mi papá, tiene una estructura, ¿no? Unos pasos, la lección tiene unos pasos muy puntuales para empezar a leer la palabra. Precisamente es una pequeña comunidad, no tiene que pasar de más de 15 personas, porque sí. No, como nos decían los formadores y el padre Jaime en su momento, no son grupos de oración, ¿sí? Es diferente en los grupos de oración. Las pequeñas comunidades son pequeños grupitos, pequeños que se reúnen en las casas, en este caso donde se haya entronizado la palabra, o donde se decida hacer cuando ya está conformado el grupito. Entonces normalmente sí son 10 personas, a veces pueden ser 3. Entonces hemos hecho reuniones hasta de 15 personas, pero también de 5 personas. Entonces digamos que no hay como el, pero básicamente es eso, una pequeña comunidad, no es un grupo de oración, ¿no? Siempre a la luz de la palabra. Y nosotros como animadores, pues precisamente es eso, animar, dar vida a eso, a las personas que se acercan. Y no somos ni predicadores, no somos ni conferencistas, no somos, sino simplemente que nos escogieron para poder animar esa palabra que Dios nos tiene preparada para el día de la reunión, ¿sí? La estructura es muy fácil, digamos que siempre hacemos un canto de entrada, le pedimos al Espíritu Santo que nos dé esa luz para poder entender lo que Él quiere hablarnos a través de la palabra. Hacemos la lectura de varias versiones, hacemos que participe la gente, si quiere leer otra versión, luego hacemos la meditación, luego la contemplación, y por último hacemos el compromiso. Hay un compromiso, digamos, que debe ser un compromiso que debe salir de lo que nos dijo la palabra, un compromiso de comunidad y un compromiso personal, ¿no? Entonces digamos que la estructura es muy, muy, muy fácil, muy sencilla, y gracias a Dios pues en este caminar hemos aprendido muchas cosas, porque uno a veces cree saber mucho, pero de las personas que se acercan uno aprende también muchísimo.
Claro.
Entonces, estamos ahí en eso.
De pronto las personas que escuchan o alguien ha tenido esa inquietud, de pronto dicen, y lo que tú estás diciendo es muy, muy importante, porque de pronto dicen, no, es que yo qué voy a ir a hacer allá. No, primero hay unos elementos que yo quiero rescatar, que Diego los dijo: humildad. Uno tiene que ser muy humilde, porque no va a ser allá liderazgo ni va a dar todo un discurso de la palabra. No, porque las pequeñas comunidades lo que hace es la gente participar, escuchar, contar qué le dice esa palabra a su corazón. Y ya es la palabra la que se encarga de confrontarlo a cada uno y cada uno tener como esa conversión real para que se manifieste en su vida. Es un proceso realmente hermoso que si todos viéramos los beneficios que nos genera esta participación, pues todos estaríamos metidos en una pequeña comunidad, porque como dice Diego, no somos sabios y no nos las sabemos todas, y uno termina aprendiendo, porque no hay nada más hermoso que el testimonio de unos con otros para alimentarnos y crecer espiritualmente. Y aparte de eso, quiero dejarle a nuestros oyentes una claridad. Las pequeñas comunidades, cuando ellos hablan de entronización de la palabra, en esto participa el sacerdote de la parroquia, porque esto se hace en las casas, pero el sacerdote de la parroquia está muy involucrado y él es el que va y entroniza la palabra y el que está pendiente de estos grupos también, ¿no?
Sí. Sí.
Ustedes son formados desde la palabra. ¿Cómo entender esa presencia de Dios en estos momentos que nos toca el encierro y todo esto?
Yo les he comentado a mis hijos y hemos comentado todos que esto no lo debemos de ver como un castigo, sino como una gracia, como una bendición. Mire, un ejemplo claro es que el enemigo, que sabemos que existe el enemigo, quiere separar las familias, acabarlas. Quiere apartarlas, quiere acabarlas. Y Dios en su infinita misericordia, a través de estos momentos tan difíciles, nos está uniendo otra vez en familia. Entonces, para mí es una gracia la oportunidad que tenemos, que estamos en cuaresma. Y como decía esta mañana el padre John Mario, cuaresma y cuarentena, como parecido. Tenemos que seguir viviendo nuestra cuaresma. Tenemos que vivir esos momentos que siempre nos ofrece Papito Dios en la Semana Santa para poder cambiar, para tener nuestra conversión, nuestra metanoia, de poder reconocer que somos frágiles, que necesitamos de Él. Y a través de estos momentos difíciles es una bendición. Para mí lo veo así, una bendición.
hablamos de transformaciones y cómo esas pequeñas comunidades nos invitan y nos llaman a esa conversión, a ese abrazarnos a Jesús, a ese abandonarnos en Dios, que eso es a lo que finalmente estas pequeñas comunidades nos llaman. ¿Cómo ven esos cambios ustedes como hijos? ¿Cómo ven esos cambios en familia desde lo que la mamá los invitó a ir a participar y papá y bueno, todos ahí en familia? ¿Cómo empiezan ustedes a ver qué beneficios como hijos ven de esta aventura, esta misión en la que se han metido como familia?
Mira, es un regalo que Dios nos ha dado a través de nuestra madre. Entonces, ese regalo que ella nos quiso transmitir con su mensaje de Dios, nosotros lo hemos querido también llevar a las demás personas. Y en cada uno de los contextos en los que nos movemos, en que nos vivimos, en el trabajo, con nuestros compañeros. Entonces, de alguna u otra manera, empieza a dar frutos esa bendición, porque en nuestros trabajos o con nuestros amigos empezamos a llevar ese mensaje, ¿sí? Y de alguna u otra manera empieza a llegar por medio de la música, en el caso de nosotros, que fue como se manifestó Dios. No, como te decía antes mi hermano, nosotros no, antes no cantábamos ni nada, y de un momento a otro Dios empezó a llegarnos a través de la música. Tú sabes que el que canta ahora dos veces, eso es lo que uno siempre escucha, y nosotros por medio de la música hemos transmitido el mensaje en la Eucaristía, en los diferentes momentos del tiempo de la Eucaristía, por ejemplo en el del año, perdón, por ejemplo en Semana Santa, en los diferentes tiempos. En Navidad, por ejemplo, llevamos los cantos, acompañamos en nuestro trabajo, en la familia, por medio de la música. Entonces llega de una manera bonita. Y poco a poco pues va dejando huella ese mensaje.
Laura, uno en estos momentos de situación, realmente el mundo, lo que dice María Belén, el mundo estaba abocado a familias desunidas, estábamos inmersos, que es lo que el mundo vende, en un tener desaforado, en que lo que importa es lo económico, cuánto tienes, cuánto vales. Estamos viviendo una situación muy compleja en donde yo tal vez soy muy seria, a veces digo que tengo el corazón demasiado serio porque a veces no me aguanto ni las cosas que mandan por WhatsApp. Entonces empezaron a llegar un montón de mensajes de los hombres desesperados en la casa, de que ¿quién quiere a mi mujer? Por ahí hay un video de España, un hombre gritando por una ventana que lleva dos días encerrado y que alguien haga algo, que porque no se aguanta a su mujer. A mí todo eso realmente me molestó, pero lo que estamos viendo, como decía María Belén, esto es una prueba muy fuerte porque nos obligó a estar encerrados en las casas, a por primera vez no estar en esa dinámica de sencillamente me voy, salimos todos, regresamos, nos aguantamos por la noche, dormimos, los niños los tienen los colegios, los niños los tiene la empleada del servicio, entonces ahorita es la familia reunida, la familia mirándose a la cara. Y entonces ayer alguien me decía, no, es que esto lo que va a generar o es que el matrimonio se fortalezca o que hayan muchos divorcios. Claro, esperemos que eso no sea así. Pero ¿cómo ayuda en estos momentos esa experiencia, ese testimonio lindo que tienen como familia de Dios? Todos estamos pasando por lo mismo. Aquí no hay clases sociales, todos estamos igual en cuarentenados.
Pienso que Dios nos dio pues como esa oportunidad de poder aprovechar y estar en familia, lo que tú decías. La situación de cada uno es diferente, porque pues cada uno trabaja, mi mami pues acá ama de casa, entonces digamos que todos tenemos al final cada uno nuestras ocupaciones, y pues tan solo cuando uno llega por la noche cansado, de pronto también con problemas del trabajo, se tiene la oportunidad, pero a veces uno si se pone a pensar es muy corta. En ocasiones uno comparte más en los trabajos o en otros espacios, y si uno se pone a pensar a veces es muy poco con la familia, y el cansancio o otras situaciones no permiten a veces compartir como debe ser, que haya un espacio de calidad con la familia. Y yo pienso que esta oportunidad se dio para eso, precisamente, para que a nivel mundial, porque es que esto se dio en todo el mundo, veamos la fortaleza de las familias, que tengamos esa oportunidad, como decías, de compartir, de hablar con el otro, de orar en familia, de hacer las cosas como deben ser, volver como a esos inicios de familia, de encontrarnos, de conocernos, de pronto cosas que en el diario no podemos compartir y que en estos momentos sí lo podamos hacer, de dialogar mucho, de hablar de nuestras alegrías, de pronto de las cosas que también se están fallando. Y pienso que es un regalo muy bonito si lo miramos de otro sentido. Obviamente lo que tú decías, las noticias como que a uno lo angustian de todas formas, porque pues es algo que se dio como de un momento a otro que uno al fin y al cabo no estaba preparado. Pero si lo vemos por la parte buena, digamos que hay muchas cosas bonitas que tenemos que rescatar.
Mucha gente pensará, no, claro, ellos son una familia de Dios, para ellos todo la vida es perfecta. En este momento todos nos estamos viendo abocados a vivir situaciones. Hay mujeres cabeza de familia, hay empleados que tienen que continuar, los de los supermercados, los vigilantes, la policía, el ejército, porque también a ellos tenemos que reconocerles que tienen que continuar con su trabajo, pero las personas que tienen niños, que les ha tocado dejar el colegio, cómo continuar esa educación y todo. Ustedes tienen un testimonio lindo, o sea, cómo vivir también esa parte, porque la situación no es fácil. María Belén, no sé si se pueda contar que tienen una situación también que les ha tocado reacomodarse, mirar, continuar con una educación especial que tienen en casa. O sea, ¿cómo viven ustedes también eso? Que a veces las situaciones no son color de rosa como todo el mundo pensaría.
Pues eso sí es verdad. No todo es color de rosa. A pesar de todo el testimonio que estamos dando de nuestra vida en fe, también hay momentos difíciles, momentos que, como decía mi esposo hace un rato, queremos tirar la toalla, queremos, yo soy una que me toca muy duro y a veces yo llego corriendo al Santísimo a saludarlo, le digo corriendo, pero aquí estoy. No es fácil, lo que les decía al comienzo, es de sacrificio, es de entrega, es de perseverancia. A mí personalmente me toca muy difícil porque el niño, mi nieto, que hace 10 años yo tengo la custodia, me tocó volver a criarme, me tocó volver a ser mamá, y como él tiene discapacidad cognitiva, entonces nos toca muy duro personalizarle todos los médicos. Vean, para las personas que me están oyendo, es una vida dura la que a mí me toca, y sin embargo no he bajado la guardia de levantarme a las 4 de la mañana para poder ir a la Misericordia donde le hacen el tratamiento al niño, salir de aquí a las 5, volver a las 11, venir, vestirlo, correr sus tareas, corra. No es fácil lo que vivimos en esta casa. Que llegan los hijos y mi amor, ayúdeme, porque claro, ellos ya saben un poquito más que yo, por lo menos en este momento. Si no fuera por Laurita que me ayuda con las tareitas del niño, sería terrible. Entonces son tareas, no es fácil, sí parece, ay, como decías tú, una familia que es, no, es difícil, es de perseverar y pedirle a Dios fuerzas todos los días y decirle a Dios, aquí estoy, Señor, toma mi vida, porque no es fácil.
Y lo que decía algún sacerdote alguna vez, no hay hijos perfectos, no hay papás perfectos, no hay familias perfectas.
Exacto.
Pero lo que sabemos es que el Señor nos ha escogido y Él quiere que seamos, no buenos, pero sí santos como Él. A veces es muy difícil, como lo decía mamá, las situaciones que vive cada familia son muy particulares, ¿no? Y solo el que la vive, pues es el que sabe, ¿no? Cada uno lleva su cruz y digamos que llevar esa cruz, pues si no fuera con el Señor, pues sería más pesada, ¿no? Entonces, la invitación es esa también, ¿no? A que, digamos, que reconozcamos que somos frágiles, que volteemos los ojos al Señor, que Él es el que nos sostiene, ¿no? La voluntad de Él es perfecta, la nuestra es imperfecta. Entonces, igual hay que seguir adelante, ¿no? Estas cosas que están pasando, pues no son fáciles.
No dejarnos.
Y tenemos que siempre tener esperanza, ¿no? Esperanza, fe y sobre todo el amor, porque cada vez podemos hacer las cosas mejor, ¿no?
Sí.
A veces pues uno a veces asume que hace las cosas bien, pero a veces uno puede dar más. Entonces en la familia es eso, ¿no? Poder reconocer las fortalezas de cada uno y lograr pues ponerlas al servicio de un fin común.
Ustedes me hacen recordar el testimonio de un amigo que quiero mucho, un diácono permanente, y él, al igual que ustedes, lleva años evangelizando con su esposa y muy comprometido con la misión, con iglesia, y hace poco le diagnosticaron cáncer. Y lo primero, cuando fui a verlo, lo primero que le decía a la gente de alrededor, porque es que tenemos ese punzón, ¿no? La gente, inmediatamente lo que le dijeron, ¡ja! Y mire, ustedes que se la pasan en la iglesia y mire lo que les está pasando. Sí. Alguna vez un hermano mío, también cuando inicié estos caminos, pues con mucha dificultad, yo le decía, mire, hay que acercarse a Dios, que ¡ja! ¿Para qué? ¿Para estar como está usted? Entonces, sí, la gente hoy es así de dura, la gente hoy es así de cruda. Crueles en este sentido. Y tal vez, no sé, ustedes me confirmarán, sí, porque estamos acostumbrados, es una sociedad que está acostumbrada es al bienestar, a que viva la felicidad a costa de lo que sea, a que no haya entrega, sino usted, alguna vez le vi a un conferencista en Caracol que decía, ¿a usted quién le dijo que usted vino para ser feliz al otro? Porque en esa dinámica estamos. O sea, es vender el egoísmo total. Entonces, ¿cómo no entienden que realmente esas, en situaciones como las que ustedes viven, también está ese abrazo amoroso de Dios en las situaciones duras?
No es fácil, como vuelvo y les digo. Es muy, no imposible, pero sí de mucha constancia y perseverancia, como yo le digo. A veces llega el día de la pericopa y digo, no, hoy sí no voy a hacer pericopa porque no me da mi cabecita, estoy que no puedo, las tareas del niño, la ida al médico, las terapias, pero yo digo, no, Señor, dame fuerzas. Y mire, cuando ya termina la reunión, yo estoy en paz, yo estoy tranquila, yo he cambiado, yo he dicho no, y yo que no la iba a hacer, vea todo lo que a través de pronto de otra persona que llega a la comunidad con su tristeza también y nos cuenta. Entonces yo, todo mundo sufrimos, a todo mundo nos toca.
Es como el combustible.
Sí, entonces él es hermoso, él es bello, es cuando uno va a la Eucaristía lleno de tristeza, a veces tantas cosas que le pasan en el día y llega uno y cuando sale, ¡ay, qué alivio poder haber ido! Entonces, para todos los que nos escuchan, no es color de rosa, es de muchísimo amor. Como decía Dieguito, es de muchísimo amor y entrega para poder salir adelante. Hoy en día podrá decir algunos, no, pero entonces, ¿dónde está Dios? Por Dios, está donde lo pusimos, en el olvido, en la indiferencia. Entonces, Él como nos ama tanto, y aunque le gusta que estemos física, económicamente bien, porque Él es un Dios de amor, también quiere salvar nuestra alma y nos quiere salvar a todos. En la oración, orar por todos. Nosotros hemos estado haciendo en todo el día misa, participando en la Eucaristía 12 veces al día, la coronilla de la misericordia, el Santo Rosario. Todo eso es una bendición, poderlo hacer.
Lo difícil porque es empezar, ¿no? Lo difícil es empezar para quienes no tienen esa como esa vocación, no vocación, sino que no han desarrollado como esa disciplina de agradecer desde que se levantan. Sí. Yo a veces les digo a la gente, miren, no les estamos pidiendo que permanezcan de rodillas pelando la rodilla todo el día, no, pero es empezar un proceso chiquitito desde que se levantan. ¿Cómo qué decirle a la gente? ¿Cómo acercarse a ese Dios cuando nunca lo han hecho?
Pues nosotros a través de las pequeñas comunidades, el uno va llamando al otro al otro, y es como pedir esa fuerza del Espíritu Santo que nos ponga a nosotros los formadores las palabras adecuadas que lleguen al corazón. Por eso la importancia de colocar esa oración, esa pequeña comunidad cuando comenzamos. Que el Espíritu Santo, yo a veces le digo, Señor, que yo desaparezca y que seas tú a través de mis labios diciendo palabras acertadas para el que llega, porque cada uno, yo les digo, cada uno llega con su afán, con su tristeza, con su enfermedad, y tienen que salir de aquí renovados y con esos deseos de invitar a otro. de invitar a otro. Y como nos dicen los sacerdotes, algunos sacerdotes en las homilías, ellos predican para todo mundo, para una iglesia toda, pero en una pequeña comunidad. A mí sí la invitación es que pertenezcan a una pequeña comunidad donde así poquitos podamos sentir, comprender y sentir ese calorcito y esa confianza de abrir sus labios y decir qué tienen, qué traen, en qué se les puede ayudar. Eso yo diría, la invitación a que pertenezcan a una pequeña comunidad para que ellos comprendan para qué vinimos. Mientras no entendamos para qué Dios nos trajo al mundo, es muy difícil entender la vida. Cuando ya uno comprende para qué estamos en esta vida, entonces es cuando uno le da sentido a la vida, le da ese sentido a la vida.
Claro. Bueno, ¿y nos falta alguien ahí? ¿Carlos Daniel está ahí?
Sí, aquí sí. Está.
Ay, Dios mío, el más chiquitito. No, a él preguntarle, ¿él qué siente? La mayoría de niños, mire, ayer, pues yo le decía a mi esposo una situación, no una anécdota. Yo nunca estoy acá, pues está uno los fines de semana, pero uno sale 7, regresa a las 7 de mañana, regresa a 7 de la noche. Y me ha tocado ver a las vecinas. Y ayer estaba yo enferma de ver a una vecina cómo gritaba en su casa, cómo trataba a esos niños. Yo quería mandarle, yo no sé qué, decirle, oiga, mire, por Dios, pare. O sea, esta situación es compleja, pero hay hogares que son lastimosamente terribles, en el no hay diálogo, hay maltratos, hay desamor, hay una falta de tolerancia horrible. Para Carlos Daniel, 14 años, ¿él cómo ve su familia, de esta familia de Dios? ¿Cómo la siente él? ¿Sus compañeros la perciben? ¿Ven esos cambios?
Lo que digo es que no debemos que tener miedo a lo que está pasando. Debemos que estar en oración y leer el santo, hacer el santo rosario y escuchar la misa, lo que dicen los padres. No es como una enfermedad que pueda matar a una persona.
Bueno, mira, pero qué lindo, o sea, es acercarnos a Dios y hacer caso de lo que nos están pidiendo, ¿cierto, Daniel?
Sí.
Y la invitación que él hace a hacer el Santo Rosario, abrazarse a esa mamita María. Pues bueno, mi querida familia, ya como para ir cerrando, ustedes como animadores de pequeñas comunidades y para otros animadores que los están escuchando en este momento, ¿ustedes han pensado como animadores cómo poder continuar, de qué manera podrían continuar con esto de la pequeña comunidad? No nos podemos reunir como pequeña comunidad, pero ¿cómo podrían hacer para continuar esta animación?
Yo les había propuesto acá a los chicos, a mis hijos, que podíamos hacer, como tenemos nuestro grupo de WhatsApp, poder a través de audios leer la palabra y reflexionar y reunirnos, tener una cita ponernos de acuerdo en qué día, si quieren el día que nos reunimos o otro día, y poder, como estamos haciendo en este momento, entonces hacerlo con la pequeña comunidad, poder seguir adelante. Eso es lo que yo les había propuesto.
Pues mire qué bien, y salió de la abuelita de la casa, de mamá de la casa, le doy un aplauso, María Belén, así es como toca, y es una buena idea, una excelente idea para que todos la pongan en práctica. El tema no es parar, el tema es en medio de estas dificultades, aprender, reaprendernos, reinventarnos y bueno, hacer uso. Mire, estamos usando Skype, que ya casi no se usa, ¿cierto? Porque se usa WhatsApp, pero es una maravilla el Skype. El WhatsApp también. Yo les cuento que ayer, pues frente a que ya llevamos varios días sin vernos con mis hermanas y todo, ayer también todas, ¿cómo se hace para estar todas juntas? Y logramos por WhatsApp estar las cuatro hermanas juntas y charlamos un rato, y son maneras, sí, son maneras y toca.
Las nuevas tecnologías pues nos permiten acercarnos de una manera fácil.
Claro.
Pues lo que tú dices es reaprender, sí. Es buscar la forma para no parar.
Exacto.
Para no parar, así lo hacen en muchas otras cosas con otras actividades. Pues nosotros nos podemos unir a esa modalidad que ahora se está utilizando, y es muy efectiva, además, es muy buena, y pues hay que buscar la forma de seguir adelante.
Exactamente, es no quedarnos, ese desacomode que nos están pidiendo, es precisamente mirar y aprovechar esto también, que es maravilloso, mirándolo desde el buen sentido, porque si hay mucha cosa que a mí me molesta, mucha cosa que está viendo, pero no, nosotros tenemos que ante esas voces de, como decía Carlos Daniel, el chiquitín de la familia, no hay que tener miedo. El tema es, sí, hay que es mirar cómo en medio de esta situación podemos salir adelante y podemos ayudarnos y aprovechar, ya que nos encanta estar pegados al teléfono, pues miremos, hay mucho material hermoso que está saliendo, se está publicando. No solo, sí, así es. Entonces, bueno, querida familia.
Como te decía ayer.
Sí.
Como te decía ayer, cuando nos hiciste la invitación, el Espíritu Santo.
Es el que hace esto.
Que es el que suscita estas nuevas maneras. ¿Sí? Entonces hay que
aprovechar
esa eso que él nos está presentando a través de esta situación puntual que vive el país, el mundo entero.
Así es.
Entonces, o sea, hay que aprovechar.
Pues bueno, para todos, sí, como decía Carlos Daniel, tan la lindo, invitación. A pesar de su discapacidad, qué palabra se me hace tan linda, no tengan miedo, sí, como sí. Lo dice la Sagrada uh-huh. Escritura, no tengan miedo.
Así es.
Creámosle sí. A Dios, creamos en todo, en esto que está pasando es bendición y gracia uh-huh. Para podernos volver a Él, es que yo no me canso, cada mañana de darle gracias, cómo está uniendo las familias uh-huh. Él, y orar por muchos, por los que no creen. Eso es lo que tenemos que hacer con toda fe, con todo amor, orar por los que no creen, por los que no lo conocen, para que lleguen, para que encuentren un ángel, una persona que les hable de Dios y puedan llegar a conocerlo, para que Él pueda hacer el camino, la verdad y la vida, como dice.
Que así sea. Mi querida familia, a Luis Ernesto papá, a María Belén mamá, a Diego Torres hijo, a Laura Alejandra hija, a Néstor Leonardo hijo y a ese hermoso ser que tienen ahí, a Carlos Daniel, a todos muchas gracias por participar de esta aventura que es evangelizar por otros medios. Gracias, Dios me los bendiga. Y que bueno, que nos encontremos al final de todo esto renovados, con vida y más llenos de fe y de amor por Dios.
Sí. Muchas gracias.
También queremos agradecerte por tenernos en cuenta,
por la invitación
que nos hiciste. Bueno. Que Dios los bendiga.
Que Dios los bendiga, que sigamos adelante de la mano de Dios.
Así es.
Y de la Santísima Madre, así porque es. No la podemos dejar a ella a un ladito, esa madre hermosa que tiene la gracia de Dios de manifestarse en tantas maneras, que se manifieste de igual manera en los que no lo conocen a su hijo y los lleve a los pies de ese Jesús amado.
Así es. Muchas gracias y un abrazo fraterno para todos.
Gracias, María José. Dios te bendiga.
Bueno, a todos nuestros internautas, a todos nuestros fieles animadores, a todos nuestros agentes de las parroquias, queremos darles las gracias por estar aquí todos conectados. Y bueno, esperemos, esta es una nueva apuesta que nos ha pedido Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, obispo de nuestra diócesis, para hacer las cosas, arriesgarnos desde otra manera. Vamos a continuar, vamos a tener otros temas más adelante, temas de familia, formación, también vamos a aprovechar en estos medios también para dar formación a nuestras secretarias, a quienes les habíamos prometido un encuentro, pero lo haremos vía internet también, y a nuestras familias. Un fraterno saludo para todos y que Dios nos abrace en esta cuarentena. Nos vemos, ya les estaremos avisando de nuestros otros programas vía online de esta para hacer, continuar y seguir viviendo la vida en comunión desde este programa, En Comunión Samaritana.